Ayer Eva María Camacho platicó en Quien Busca Encuentra con Arturo Ruiz Delgado, que es el titular de la Policía Cibernética, y hablaron de muchos asuntos, cómo cuidarse de los ataques cibernéticos, el tema del WhatsApp, el hackeo de cuentas de redes sociales. Vamos a escucharlo, es muy interesante, paren oreja.
Empezando por lo que está ocurriendo en WhatsApp y que ya lo comentábamos fuera del aire. Un sinnúmero de intentos están ocurriendo de manera permanente desde muchísimos lugares de México, donde hay personas que han encontrado en estos intentos robando cuentas de WhatsApp, pues cómo llegar a personas que de muy buena fe pues van generando estos depósitos, van cayendo en estas peticiones que cada vez están mejor diseñadas precisamente para timarnos y después cometer un fraude.
Nosotros le llamamos secuestro de WhatsApp porque realmente están secuestrando tu cuenta. Una vez que la secuestran, empiezan a pedirle dinero a tus contactos. Aquí es importante explicarles más o menos cómo se lleva a cabo este tipo de secuestro, ¿verdad? Las personas por la noche, por la madrugada, reciben unos mensajes de texto en donde va algún código. Al no contestar esos mensajes, se generan llamadas telefónicas automáticas donde va este mismo código. No se contestan, se van al buzón de voz, y es ahí en el buzón de voz donde el delincuente rescata este código, lo pone en una cuenta de WhatsApp con el número telefónico de la víctima e instala la cuenta de WhatsApp de la víctima. Y de esa forma se apodera, uh-huh. Ya la víctima ya no tiene cuenta, él sí la tiene. ¿Qué es lo que hace después? Empieza a pedirle dinero a los contactos de la víctima, suplantando la identidad de ella. Y aquí lo que tú comentabas hace un momento, sí, entre el 10 y el 20% de estas de los contactos caen, van a depositar por ahí algo, ¿no? Ya se va a transformar ahora el delito contra la identidad de las personas. Surge un nuevo delito, el fraude.
Sí.
El fraude. Aquí es bien importante señalar a las personas que estos secuestros de WhatsApp o hackeos de cuentas de WhatsApp siempre se pueden recuperar, y te lo comento porque en ocasiones nos han llamado personas en donde nos dicen que ya cambiaron el número telefónico, pensando que al cambiar el número están desactivando ya la cuenta de WhatsApp del victimario, y eso no es cierto.
¿Alguien más puede seguir pidiendo dinero en tu nombre, aunque tú hayas cambiado de número de teléfono?
Exactamente, sí. Siempre va a estar la cuenta aquí sigue activada. Aquí lo que tienen que hacer ellos son como dos pasos muy simples. Primero, contactarse con WhatsApp a través de Google, ¿sí? Ponen esa frase y luego llenan un formulario. Y le están mandando un mensaje directo a WhatsApp. A la empresa WhatsApp.
Sí. Es decir, yo me puedo comunicar con WhatsApp para decirle, me han secuestrado mi cuenta de WhatsApp.
Así es uh-huh. Precisamente eso. En ocasiones sí les contestan, un 10% de las ocasiones sí contesta WhatsApp, en ocasiones normalmente pues no lo hace, ¿verdad? Pero sin embargo el mensaje ya se envió. Segundo paso, lo que tiene que hacer la persona que ha sido víctima de este delito, pues es desactivar o eliminar la aplicación de WhatsApp del número telefónico y volverla a activar. Sí. Estar haciendo esto durante varias ocasiones. Aquí le recomendamos que lo hagan durante unos 2 días.
Sí.
¿Por qué hacen esto? ¿Por qué se hace todo esto? Esto se hace porque estás indicándole a la empresa WhatsApp de que tú estás insistentemente en volver a activar esta cuenta en tu aplicación, ¿no? La empresa WhatsApp detecta eso y se da cuenta de que primero el teléfono origen pidió la activación de ese número telefónico a su cuenta de WhatsApp, después lo pide otro número telefónico y se lo cambia.
Sí.
Otro dispositivo, pero no se lo cambia. Y luego insistentemente el teléfono origen lo está otra vez haciendo,
solicitando.
¿Qué es lo que pasa? La tumba. De esta forma se desactiva la cuenta de WhatsApp del victimario.
Uh-huh.
Al séptimo día, la empresa WhatsApp le va a mandar el código únicamente al teléfono origen.
Original.
Y de esta forma es como se puede recuperar. Pero es importante decirle a las personas que han sido lamentablemente víctimas de este delito que no con el hecho de cambiar número telefónico están quitando una cuenta. La cuenta sigue activa en la aplicación de WhatsApp del victimario.
Bien, esto es muy importante. Y tú lo decías, licenciado Arturo Ruiz Delgado, estamos conversando aquí en cabina con el titular de la Policía Cibernética de San Luis Potosí, que son dos los delitos, y eso es muy importante que lo conozcamos. Uno tiene que ver con la suplantación de identidad o el delito de contra la identidad de la persona, y otra cosa tiene que ver con el delito de fraude, específicamente en el caso de las personas que caen en la treta de estos individuos y que deciden depositar ante la petición de alguien que se está haciendo pasar por nosotros. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien que desafortunadamente ha caído en la treta y que ya realizó alguno de los pagos que le han solicitado?
Bueno, aquí es importante, la gente cuando nos está solicitando alguna asesoría vía telefónica, nos explica esta situación.
Sí.
De que ya le hackearon su cuenta y que hay personas que ya depositaron.
Sí.
Entonces aquí ya estamos detectando dos delitos. El primero contra las tres personas, el segundo por fraude. La indicación es para que pongan su denuncia. La primera persona tiene que ponerla por este delito contra entre las personas y la segunda persona por el delito de fraude.
Claro.
Ahora, no nada más es en específicamente en WhatsApp, también se da en otras cuentas, por ejemplo, en la de Facebook.
Sí.
Es algo muy similar también, ¿no? Hackean una cuenta de Facebook, igual, el victimario va a suplantar la identidad de la víctima y va a pedir también dinero a los contactos.
Sí.
En el caso de Instagram, varía un poquito esa modalidad, porque ya en Instagram están hackeando la cuenta y después el victimario, en una, más del 50% de las ocasiones, va a crear lo que es un enlace que llamamos phishing. Ese enlace a los usuarios que van a ver este nuevo perfil ya hackeado, le van a dar clic y les va a mandar a una página, a un sitio simulado como pornográfico.
Sí.
Y a partir de ahí va a solicitarle datos para posteriormente cometer el fraude. Digamos que esta es la modalidad, el cambio, pues, de esa red social con las otras dos redes sociales.
Bien, importante saberlo, porque cuando caigamos en alguna treta así o nos manden una liga de este tipo, pues ya sabemos que no hay que abrirla. También ya están circulando viruses por WhatsApp.
Bueno, esto más que nada se puede dar ya sea por archivos que se compartan a través de la misma aplicación WhatsApp. Sin embargo, tienen que ser archivos que literalmente venga hasta con la extensión que viene. O sea, si es decir, son las imágenes que se ven previamente o son videos, de esos no hay ningún problema, sino el problema son con los archivos a los que tienes que picarle y tienes que decirle que abrir con cierto tipo de aplicación que tienes en el teléfono o en la computadora. También puede ser a través de diferentes enlaces que llegan. De pronto llegan montones de spam o información falsa de que tienes que ver este mensaje porque nos van a cobrar WhatsApp o cosas por el estilo, y viene un enlace. La gente le pica esos enlaces y simplemente con el hecho de picarle a ese enlace ya puede haber infectado su teléfono o pudo haber entregado algún tipo de información, ya que son parte de herramientas avanzadas que están utilizando los cibercriminales, en las cuales con simplemente de hecho de picarles se pueden llevar mucha información del mismo teléfono. Hemos tenido casos en los que por picarle este tipo de sitios, más que nada como de sexo servidoras, se llevan todos los contactos, se llevan el número de teléfono de la misma persona, se llevan nombres de cuentas, y entonces se hacen pasar por grupos criminales y a través del mismo WhatsApp empiezan a decirles de que, oye, tú solicitaste un servicio y entonces nos estás debiendo mucho dinero, y si no quieres que esto llegue a más cosas, entonces tienes que pagarnos tal cantidad de dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de enlaces y de archivos que nosotros desconocemos.
Bien, entonces no hay que descargar archivos de gente que no, es más, a veces hasta de gente que conocemos hay que pensárnosla tres veces.
Sí, ¿sí?
Hace poquito justo hackearon la cuenta de WhatsApp de una persona que está en un grupo donde yo estoy, y entonces esta persona dijo, oigan, esto está padrísimo, entren todas, y era una liga donde, bueno, evidentemente ahí pasaba algo raro, ¿no? Entonces las primeras que entraron a la liga le empezaron a reclamar, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué nos mandas esto? Esto es un virus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justo hasta de las personas que conocemos, tenemos que desconfiar porque no sabemos quién está detrás de esa cuenta.
Fíjate que eso es muy cierto lo que estás comentando. Desgraciadamente, en un grupo de WhatsApp se filtra mucha gente que en ocasiones no conocemos. Hay grupos mucho, muy grandes y no conocemos. Sin embargo, estamos con esa idea de que es gente conocida, de un conocido, y no. Y no es cierto, porque a través de ahí sí se meten muchos phishing, que nos van a robar cuenta, nos van a quitar pues la cuenta, ¿no? Siempre que detectamos algo, porque esto nos lo reportan mucho las personas, la gente a la que estamos atendiendo diariamente, nos están reportando números telefónicos de extorsión, cuentas de Facebook que son falsas y que están por ahí ocasionando algún daño, o páginas web que son apócrifas y están ocasionando lo que es el fraude. Cuando recopilamos toda esta información de esas personas, más aparte lo que nosotros realizamos dentro de lo que es el monitoreo de la red pública del internet, generamos alertas.
Sí.
Alertas que estamos difundiendo diariamente en nuestras redes sociales. Y de esta forma hacemos lo que es la prevención.
Claro.
La prevención para evitar ese tipo de situaciones.
Pues importantísimo que sigamos todas las redes de la Policía Cibernética. ¿Cómo les encontramos?
Nos pueden encontrar como Policía Cibernética SSPC.
Perfecto. Todo mundo siga ya la cuenta en Facebook. También están en Instagram.
En Instagram todavía no, ¿todavía pero no? Nos pueden encontrar en Twitter.
En Twitter sí están. En Twitter sí. Y en Facebook, ahí están para que les sigamos, porque todas estas alertas es muy importante que las estemos atendiendo y que a todas las edades estemos realmente al pendiente de todas estas situaciones. Toda persona que tenga un teléfono celular, una tablet o algo en la mano y esté en las redes sociales, algo electrónico en la mano y esté en las redes sociales, debe de tener muchísima atención y realmente conocer todo esto que está ocurriendo. ¿Cuántos reportes les están llegando a ustedes de manera cotidiana? ¿Va creciendo sin número, ahora sí que de manera exponencial, esto en San Luis Potosí y en México?
Fíjate que lo que son los delitos siempre van a ir en auge, van a ir subiendo, ¿no? Los delitos cibernéticos, me refiero. Pero sí disminuyó porque el año pasado tuvimos una incidencia muy alta en lo que fueron los montadeudas.
Ajá.
Gente que descargaba por ahí aplicaciones de para solicitar préstamos y a sí. partir de ahí se generaba ya no nomás uno, se generaban muchos delitos.
Sí.
Afortunadamente se realizó un operativo allá por la Ciudad de México y se desactivaron 5 call centers, hubo gente detenida y todo esto, ¿no? Y eso disminuyó por completo. En aquel tiempo, estoy hablando de hace el mes de septiembre más o menos del 2022, teníamos alrededor de 25 a 30 atenciones diarias. Ahorita en la actualidad tenemos alrededor de 15, varía entre 15 más o menos por día, y siempre van enfocadas a diferentes delitos. ¿Cuáles son esos delitos? El principal es este que les comenté hace un momento, contra la identidad de las personas. También tenemos muchas llamadas de extorsión,
sí.
de extorsión, de fraude, acoso y difusión de vista de imágenes. Creo que son las principales.
Ok. Prácticamente cuando ocurre esto de que se hacen pasar por uno mismo, ya sea a través de Instagram, de Facebook o TikTok o alguna otra red social en la que se crea un perfil de la persona y te roban las imágenes, o ya sea de que puede ser de que te hackearon la cuenta y se están haciendo pasar por ti, existen dos maneras que se puede tumbar ese perfil como tal. La primera que nada es a través de diferentes formularios que tienen las mismas redes sociales, que a veces la gente desconoce que se puede hacer esto mismo, pero se pueden contactar con nosotros y nosotros les damos el asesoramiento para decirles cómo llenar este formulario, de que tienen que subir una identificación oficial, tienen que poner un correo electrónico, poner el URL del perfil que los está suplantando o de que les hackearon, y entonces con este mismo se va a dar de baja esa cuenta como tal. Es importante hacer este proceso porque mucha gente de pronto me empieza a decir de que no, pues es que yo lo reporté directamente en la página de Facebook, ajá, o Instagram, y le dije a mis amigos que también lo reportaran. Y es que muchas veces ni Instagram ni Facebook hacen caso a estos reportes. O sea, tienen que ser unos reportes masivos y por algo realmente fuerte que afecta a la comunidad de redes sociales para que realmente tumben ese perfil. Entonces, la mejor manera de poder tumbarlo es a través de estos enlaces que nosotros los podemos compartir cuando se comuniquen con nosotros. O el proceso más largo para poder tumbar estas redes sociales es de que hagan una denuncia de manera formal ante la Fiscalía General del Estado con el delito contra la identidad de las personas y hacen una solicitud que se elimine esa página. A esa solicitud nos llega a nosotros nos comunicamos directamente con la plataforma donde se está suplantando, y entonces ya teniendo este oficio de un agente del Ministerio Público, Facebook o Instagram o la red que sea, tiene que tumbar sí o sí ese perfil porque ya hay un delito de por medio y hay una denuncia.
Aquí es bien importante que las personas que, o prácticamente todos que tenemos ya redes sociales, tenemos que hacer algunas recomendaciones que tenemos que tener
por
ahí,
favor,
¿no?
Sí, sí, okay, sí,
la
comencemos.
Principal, miren, hay un tema muy, muy especial que se llama ingeniería social.
Sí.
De ese tema hablamos siempre que estamos impartiendo algún tipo de conferencia. Sí. Y eso está relacionado con el arte de obtener la información mediante el engaño o mediante la manipulación.
Sí.
¿Qué es lo que, a qué me refiero con esto? Que en ocasiones estamos subiendo fotos muy personales, fotos muy íntimas de nuestra familia, de nosotros, en nuestras redes sociales.
Sí.
Y esto estamos dándole la información al delincuente.
Claro.
A partir de aquí subimos a lo mejor alguna selfie nada más, pero en la parte de atrás, de fondo, se alcanzan a ver a qué nos dedicamos, por ejemplo.
Sí.
Se alcanza a ver a lo mejor hasta la calle o algún dato por ahí muy, muy vulnerable, ¿no? Una de las recomendaciones es esta, precisamente, el no difundir información vulnerable de nosotros o de nuestras familias, la primera. Algunas formas para poder proteger alguna cuenta.
Sí.
Y es bueno decirles que todas las redes sociales tienen estas recomendaciones para poder proteger las cuentas.
Sí.
Una es la verificación de dos pasos, es autenticación de dos pasos.
Autenticación de dos pasos o verificación, ajá, de dos pasos.
Que ya la tienen casi todas las redes.
Desgraciadamente, sí, mucha gente no las pone. O sea, creas tu cuenta y ya, ya tienes una cuenta y ahí se quedó todo y está muy vulnerable. Hemos detectado muchas cuentas cuando estamos haciendo alguna investigación.
Sí.
Que tienen hasta el número telefónico allá a la vista, ¿no?
Sí.
Que tienen datos de enlaces con sus familiares.
Sí.
Cosas de este tipo lo aprovecha un delincuente siempre y de esta forma te va a cometer no uno, muchos delitos. Puede ser una extorsión, puede ser un fraude, puede ser cualquier otro delito que te puedas imaginar, pero sí, es porque nosotros mismos estamos propiciando esos delitos. En esos delitos que investigamos a diario nosotros, hemos detectado que el 95% de los de esos delitos es el factor humano el culpable. No son las máquinas, somos nosotros los que estamos haciendo.
Claro, que estamos exponiendo nuestros datos y nos hacemos fáciles de localizar y tienen información con la que pueden desafortunadamente dañarnos.
Así es. También es bueno que tengan siempre sus dispositivos con un antivirus. En ocasiones me preguntan que cuál antivirus es el mejor. Yo pienso que todos son buenos, todos son buenos, pero es muy importante también que los compren. De hecho, no es muy caro, porque a veces estamos descargando por ahí algún antivirus y a lo mejor ya es un phishing lo que estamos metiendo en el teléfono. Entonces, claro. Ser un poquito desconfiado siempre que estemos haciendo esto y tener siempre ese antivirus activado en nuestros dispositivos.
Mucha gente piensa que un teléfono simplemente es un teléfono, pero no sabe el mundo que ya es un teléfono, ya es prácticamente otra nueva computadora.
Así es.
Llevamos
así
todo, llevamos calculadora, llevamos redes sociales, llevamos internet.
Claro.
Tenemos todo un mundo dentro de un teléfono. Entonces, sí existen diferentes antivirus para el teléfono, para dispositivos, para tablets, para computadora, para todo lo que tenga un sistema operativo, ya hay un antivirus.
Recomiéndanos uno para iOS y otro para Android, ingeniero. Anda.
Ok. Entre los que yo más recomiendo sería uno que se llama Malware Bytes, que de hecho es más como un anti-malware.
Ajá.
Porque también tiene una opción que es un anti-ransomware, que un ransomware es un virus que anda muy potente y anda pegando mucho en algunas empresas.
Ajá.
Y otro yo creo que también es muy bueno, que yo recomiendo, se llama Trend Micro. Ese lo pueden encontrar en la misma tienda de iOS o en la misma tienda de Google Play. Y tienen su versión gratuita, pero está mucho mejor tenerlo de paga, ya que la versión gratuita están muy limitadas o no hacen un escaneo completo del dispositivo o tienes que hacerlo de manera manual. En cambio, si uno lo compra, le dan muchísimas más protecciones a estos mismos. Y como decía el licenciado, intenten que todo siempre sea auténtico, porque muchas veces hay algunos ingenieros que buscan ahí de que no, yo no quiero pagar nada, yo sé buscar cosas gratis en internet, pero muchas veces estas cosas gratis, piratas o craqueadas del internet vienen con algún tipo de virus o tipo de spyware, el cual termina infectando los dispositivos y robando cierto tipo de información.
Una recomendación más también, siempre tenemos lo que son las actualizaciones que vemos en nuestros dispositivos y no la actualizamos.
Claro.
Es un gran error. Y a partir de ahí también se pueden generar, se puede meter por algún virus, algún malware, y que nos puede ocasionar algún tipo de daño, ¿no? Aquí la recomendación es de que siempre que tengamos esa actualización, hay que estarlo actualizando.
Luego nos caen gordas, pero hay que hacerlo.
Hay que hacerlo, porque estamos metiendo todo lo que es los parches que se están generando a diario.
Claro.
Para poder protegernos nuestros equipos.
Licenciado Arturo Ruiz Delgado, titular de la Policía Cibernética, cuando te roban el celular, te secuestran también, bueno, se llevan contigo las aplicaciones de tus cuentas bancarias. ¿Qué hacer en esa situación? Porque muchas veces justamente lo que nos preocupa es eso, ¿no? Que ahí se llevaron.
Sobre hacer la respectiva denuncia al Ministerio Público para el robo, pero en este caso, de haber perdido completamente un teléfono, lo que tienen que hacer es recuperar un número de serie que se llama IMEI, que viene siempre en las cajitas originales cuando compramos el teléfono.
Sí.
Viene tal cual IMEI. Y ese mismo reportarlo en nuestro proveedor de telefonía, ya sea Telcel, Movistar o el que sea, para que ellos lo que hacen es con ese número que van a bloquear el teléfono. Y ya así el teléfono queda completamente inservible para el delincuente. Es decir, al momento de que se bloquea el número IMEI, el teléfono va a perder por completo toda la señal y no va a poder ser utilizado más que como un pisapapeles.
Ahora, si ya digamos que no tienen la cajita del teléfono,
la cajita original,
y no saben cuál es su IMEI, también lo pueden rescatar de esta forma. Pueden marcar artisco gato 06 gato y de esta forma les va a aparecer el email ahí. Nada más que no lo guarden en el mismo teléfono, si no le están facilitando las cosas al delincuente.
Claro, hay que guardarlo en otro lugar y saber que en el caso de que nos roben el teléfono, justamente con este número vamos a poder desactivarlo. ¡Qué valioso dato, oigan! Esta fue la Parte de la conversación que tuvimos ayer con el titular de la Policía Cibernética, siga las redes de la Policía Cibernética, tanto en Facebook como en Twitter, porque allí va a estar usted al pendiente de las alertas que están emitiendo, y sobre todo, recuerde, hay que denunciar. Sabemos que la cultura de la denuncia, pues no es algo a lo que nos vemos alentados tras diferentes situaciones que hemos escuchado, ¿no? Y tras ver que desafortunadamente la corrupción y la impunidad siguen siendo pues ejes virtuales y reales en nuestro país. Pero bueno, haga su denuncia si le llega a pasar, y por supuesto guarde esa cajita de su celular, porque ahí viene ese número con el que puede desactivarlo en caso de que se lo roben. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más. Esto es Arriba San Luis.